Estamos convencidos que todos...
¿Todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar.
Este capítulo es presentado por Francamente, el primer centro de aprendizaje digital con una certificación de liderazgo y emprendimiento consciente 100% en español.
Bienvenido a un capítulo más de Capitalista Consciente. Como siempre digo, estamos muy ilusionados por el invitado, por el tema, y esta tercera temporada creo que todavía viene con algo mucho más especial para nosotros. Hemos aprendido mucho a lo largo de estos capítulos de esta temporada y nos han pedido muchas cosas. Y una de ellas era enfocar los capítulos a temas mucho más precisos. Entonces creo que el día de hoy el invitado y el tema va a ser de suma importancia. Creo que es un tema que cuando emprendes a todos nos mueve, ¿no? Es un tema importante. El día de hoy tenemos a Aldo González, CEO y fundador de Heartbest. Aldo, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. El día de hoy, la narrativa, mucho de lo que queremos trabajar en esta tercera temporada es un mensaje bien importante, y es que no estamos locos, pero sobre todo que no estamos solos. Y son cosas que a veces cuando haces negocios diferentes te sientes de esa manera. Sientes que estás loco, sientes que estás solo, ¿no? Sientes que
estás eres el único.
Exacto, que estás haciendo las cosas mal por pensar de esta manera. Y creo que Capitalista Consciente nace con esa intención, decir... Para nada, somos muchos locos, somos muchos bichos raros, como me decían ayer en una plática. Entonces, platiquemos entre bichos raros y aprendamos entre nosotros. Entonces, Aldo, agradecidísimos y súper contentos de tenerte aquí. Bienvenido a Capitalista Consciente.
Sí, quisiera darte la bienvenida, Aldo, de verdad también compartir que en lo personal estoy muy emocionado de que estés aquí. No sabía que eras tan joven.
Sí,
¿no? Y ver una marca tan exitosa es muy interesante, o sea, de verdad tengo, o sea, mucha emoción de esta conversación de decir, venga, aprendamos de Aldo un poquito en el tiempo que nos pueda regalar.
Al contrario, Pablo, Carla, muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí en Capitalista Consciente y en Heartbest también. Es muy curioso lo que decían al principio porque siempre decimos que somos pocos pero locos, ¿no? Entonces ya con lo que están diciendo, pues vamos muy de la mano en lo que vamos a platicar. Y encantado de estar aquí.
Bien.
Aldo, pues, platícanos un poquito más. ¿Quién es Aldo? ¿Qué es Heartbest? ¿Cómo llega Aldo, ¿no?, a crear esta empresa, a trabajar en esta empresa y tenerse?
Ok, perfecto. Pues miren, yo soy, como ya bien saben, Aldo González. Tengo actualmente 26 años. Hablando un poco primero de la parte personal antes de que se conectan, ¿no? Ya no pueden estar separados lo personal y lo laboral,
claro,
pero
claro.
Yo estudié licenciatura de Administración Financiera en el Tecnológico de Monterrey, en San Luis Potosí, y eventualmente especialidad en Singapore Management University en la parte de Entrepreneurial Finance. Pero bueno, pues la verdad es que cuando entré a finanzas en mi vida me imaginé que acabaría de este lado, ¿no? Siempre he estado en mi vida expuesto al mundo de los alimentos. Por un lado, mi papá es ingeniero y es investigador en alimentos de muchos años. De ahí viene el interés y el porqué de este conocimiento. Y por otro lado, mi mamá es pintora, ¿no? Ellas son como industrias y cosas muy distintas. Entonces, pues naces con estas dos partes, ¿no? La parte creativa y la parte expuesta de lo que puede ser lo de mi mamá y la parte como muy estructurada, ingenieril de lo que era mi papá, ¿no? Entonces, un poco de donde nace esto, como que siempre tuve la chispa de decir, quiero intentar hacer algo, siempre como la idea de emprender, ¿no? Antes de finanzas, yo me quería meter a cualquier carrera que tuviera que ver con emprendimiento, pero en México pues no existía mucho, o la que existió en su momento en el TEC la quitaron al año, ¿no? Así que qué bueno que no le entré para allá. Y como empieza Heartbest fue hace aproximadamente unos 10 años, como empieza la historia, el ingeniero Niceto, mi papá en este caso, sufre de una enfermedad muy importante y era como la ironía de cómo puedes ser un investigador en alimentos que trabajas con empresas muy grandes y de pronto de lo mismo que estás comiendo te enferma y te hace daño, ¿no? Entonces cambia radicalmente porque él por obligación tiene que volverse vegetariano, ¿no? Y en esa etapa muy temprana, pues en mi casa afecta a todos, ¿no? Todo el mundo pues empezamos a adoptar esta dieta y pues no estás tan consciente de realmente por qué lo estás haciendo, pero sabes que algo malo pasó, ¿no? Entonces, conforme fuimos avanzando, conforme empiezas a entender un poco más de la industria, de lo que realmente estaba existiendo en el mundo de los alimentos, pues nace esta idea de, a ver, ¿por qué no combinamos esta habilidad tecnológica de poder realmente enfocar esfuerzos a alimentación basada en plantas pero también teniendo esta parte de lo que es una startup, un scale-up, que en México, en alimentos, en su etapa, hace 5 años, esto era nulo, ¿no? No existía el food tech, no había nada en México, claro, ¿no? Y pues hasta la fecha seguimos siendo esos locos que dijeron, bueno, hace 5 años, pues un queso puede ser basado en plantas, de amaranto, chícharo, ¿no? Y ahorita ya suena más común, pero hace 5 años era, no hay oportunidad, no hay industria, es de los veganos. Entonces fue un poco por donde arrancó esta historia. Y pues también con este background financiero me ha ayudado mucho a entender estos dos mundos, ¿no? La parte de alimentos con la parte del mundo de emprendimiento.
Se me hace sumamente importante porque hay veces que dentro de esta locura, ¿no?, que a veces nos caracteriza, que a nosotros también nos decía, ¿no?, porque hablar de capitalismo consciente, eso es utópico. Y creo que lo hemos repetido a lo largo de varios capítulos donde familias, personas cercanas a nosotros nos decían, es utópico, ¿cómo vas a pensar que el sistema capitalista puede cambiar?, ¿no? Y entonces ahora hablar también de podemos hacer alimentos diferentes, pues suena igual de utópico, puede sonar igual de loco. Y entonces me lleva a la pregunta de, creemos que es importante abrir los ojos, ¿no? Dentro de esta locura, algo te hizo abrir los ojos, vino de una parte muy personal. Pero ¿por qué hablar de plantas? ¿Por qué hablar de innovación en alimentos? Creo que hemos escuchado, ¿no?, toda esta parte del movimiento vegano, vegetariano, pero creo que es importante que todos abramos los ojos ante la gran problemática. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito más?
Claro. A ver, yo creo que como toda empresa o startup, creo que la clave ahora es que ya nada puede estar desconectado de un propósito genuino, ¿no? O sea, realmente las startups y scale-ups del futuro ya no pueden estar desconectadas de esa parte. Y en nuestro caso, pues era buscar este triple impacto, ¿no? Social, medioambiental y eventualmente económico, donde podíamos generar este impacto a través de un cambio en la industria, ¿no? Y pues por lo que arrancamos con el mundo a partir de plantas o alternativas de plantas de alimentación, es porque nunca antes había existido una oportunidad para cambiar la industria más grande a nivel global, ¿no? Estamos hablando del sector de alimentación y de agricultura, que son 3 trillones de dólares a nivel global. Y de pronto, pues es un sistema que está roto, ¿no? Que se empiezan a demostrar factores, cuestiones de sustentabilidad, ¿no? De cómo es la industria, que la ganadería intensiva es la que más contamina a nivel global, tema del maltrato animal, tema de los cambios en los consumidores, ¿no? Y cómo viene creciendo la población hacia un 50% más. Entonces, esto fue alineando muchos factores para que nosotros desde nuestro sector, pero también a nivel global, se empezara a mover esta tendencia, a volverse ya no solo una tendencia, sino una realidad, ¿no? Y en esa realidad es que todos los stakeholders, desde el sector público, privado, emprendimiento, hasta consumidor, se han venido alineando en estos últimos 3 años para detonar lo más importante y donde el impacto es más medible, ¿no? Porque comemos todo el día, ¿no? Y muchas veces no estamos realmente siendo conscientes de lo que estamos comiendo, ni por qué lo estamos comiendo, ni el impacto que esto puede generar, ¿no? Entonces, esta filosofía de Harvest no es de hacer más gente vegana o vegetariana. Yo soy vegano, pero ese es punto y aparte, ¿no? No queremos evangelizar eso, sino queremos evangelizar que la gente pueda realmente tener un sistema de alimentación donde, independientemente de tu estilo de vida, alergia, intolerancia, creencia, puedas alimentarte de manera correcta y puedas generar ese impacto en tu cuerpo y en el medio ambiente, ahora sí de una manera deliciosa, ¿no? Que es, si las cosas no nos gustan, pues por más sustentable y saludable que sea, esto no es posible, ¿no? Entonces ahí es donde se va conectando por qué las plantas se vuelven ese sector de food tech y cómo el food tech empieza a ser extremadamente relevante a nivel global y ahora en México.
Claro. Hablaste, Aldo, de esta cuestión del triple impacto, ¿no? O sea, estás usando un tecnicismo, ¿no?, de una persona que conoce todo este concepto, y quisiera, si me puedes como desglosar un poquito más esta cuestión del triple impacto y el enfoque que Harvest tiene en esta cuestión.
Claro, pues a ver, sabemos que primero en la parte de sustentabilidad es un reto y es una constante a formalizarlo, ¿no? No solamente decirlo. Entonces, eso vino desde nuestros procesos de innovación, desde las características de los ingredientes que llegamos a utilizar, que es la fuente de la alimentación en este caso, ¿no? No era solamente usar cualquier planta, sino las plantas que realmente le hablaran elementos de sustentabilidad. Entonces, por eso se utiliza chícharo, amaranto y quinoa, que fue nuestra primera base de proteína. Y en ese caso, utilizamos hasta 8 veces menos litros de agua requerida contra cualquier producto a base de almendra y hasta 25 veces menos contra 1 litro de leche de vaca, ¿no? Entonces, todos estos impactos va desde que son cosechas que realmente en su irrigación son mucho menor la utilización de agua, son mucho más resistentes. Sabemos que la almendra, aún siendo pues un elemento plant-based, pues no es necesariamente el elemento más sustentable. Y sabemos también que para formalizar esto, pues teníamos que aliarnos con gente que supiera esto, ¿no? Entonces estamos en proceso de una certificación, se llama FUJOL, es una certificadora alemana que toca todos los elementos de sustentabilidad, impacto social, y sabemos que hay muchos retos desde la perspectiva del empaque, ¿no? El tema del plástico es uno de los retos más grandes que tenemos en la industria. Pero bueno, ese es un poco hablando hacia la parte de sustentabilidad, cómo lo hemos venido documentando y formalizando, y es parte del por qué este tipo de fondos ya no solo te piden métricas económicas de revenue, sino cómo realmente le estás hablando a la sustentabilidad, ¿no? Y en el aspecto social, pues hemos venido evangelizando desde el día uno la alimentación a base de plantas en México, ¿no? Que para muchas personas hace 5 años era como, ¿por qué me voy a comer un queso a base de amaranto y chícharo, ¿no? Entonces, ahí ha sido el tema de cómo crear productos que en métricas de salud realmente cumplan con todas las características, ¿no? Un nivel alto de proteína, nivel correcto de aminoácidos, bajo en calorías, quitar todo el tema de alérgenos, conservadores. Entonces, eso nos ha permitido que, independientemente de la restricción, si es diabético, si es alérgico, si solamente quiere comer saludable, la persona realmente pueda alimentarse de manera correcta. Y pues sabemos que esta es una alimentación que es para todos, ¿no? Entonces, es como se combinan estos dos impactos, eventualmente con la parte económica, ¿no?
Creo que agregaría el es que no estamos locos, no estamos solos, no estamos tontos también, ¿no? Que a veces hablamos de esta parte como te vas a este sector muy sustentable, pero ¿dónde queda la parte financiera? ¿No? Y creo que mucho de lo que estamos hablando me hace todo el sentido y me encanta tenerte aquí hoy, porque es decir, no va peleado. O sea, es purpose and profit. O sea, la utilidad, la rentabilidad y el propósito van totalmente de la mano y uno alimenta al otro, uno empuja al otro, otro te permite tomar mejores decisiones, te permite segmentar. Y creo que otra de las grandes cosas que rescato es entender que no estamos separando, no estamos segregando, sino estamos incluyendo. Y creo que muchas de las principales narrativas que tenemos a veces cuando hablamos de veganismo, de ser vegetarianos, no sé qué, es esta parte a veces de pelear, de luchar uno contra el otro y decir es que el vegano es mejor que el vegetariano, es que no has llegado, no es como un nivel superior. Pero la verdad es que no. Es entender que si todos hiciéramos pequeños cambios en nuestra alimentación, donde todos abriéramos la perspectiva para incluir más plantas, para comer más productos de origen vegetal, cuidando obviamente de dónde los consumimos y de dónde vienen estos productos, podemos entonces revolucionar la industria. Y creo que esa es una de las cosas que cuando investigábamos, cuando platicaba yo también con gente de Harvest, era una de las cosas que más me gustaba, es decir, ¿a quién incluimos? ¿Cómo incluimos y cómo hacemos este pastel vegano, vegetariano para todos? Porque es rico, porque se puede y lo podemos compartir. Y creo que de ahí yo rescato muchas de las que estamos hablando ahorita. Pero quisiera enfocar este capítulo mucho más preciso a un tema bien importante, que es cómo fue este proceso de recibir inversión, cuál es este fondo, ¿no? Blue Horizon, que llegó con ustedes y que los ha hecho crecer, pero sabemos también que cuando recibimos inversión, pues hay ciertos lineamientos que hay que seguir, pero ¿cómo no perdemos nunca esta esencia? Entonces, quisiera empezar a atacar el tema de esta parte de inversión, porque creo que muchos emprendedores que nos escuchan, que escuchan este capítulo, pues estamos deseando, ¿no? Sí. Que llegue un fondo, que llegue alguien que crea tanto en nuestro proyecto que sea capaz de meterle dinero y capital, pero ¿cómo fue que llegaron primero? O sea, ¿cómo que este fondo llegó con ustedes, los conoció? ¿Y después cómo ha sido todo este proceso?
Claro, pues totalmente. A ver, creo que en esta parte arrancamos primero todo self-funded y obviamente son otras etapas, otros presupuestos, otra manera inclusive hasta de trabajar, ¿no? O sea, cambia mucho la perspectiva, pero siempre tuve la intención de entrar a este mundo del venture capital, ¿no? De realmente demostrar que FoodTech era una oportunidad importante en México. Hace como unos 3 años y medio empezamos a crear toda la documentación, ¿no? Va desde el modelo financiero, toda la estructura del DEC, todo lo que va alrededor de hacer una propuesta correcta hacia un fondo para que evalúe la oportunidad, ¿no? Y en México, en esa etapa, realmente hablé con todos los de México, todos los de Latinoamérica. FoodTech parecía algo todavía bastante distante, ¿no? No entraba ni en el top 5 de su portafolio de tesis de inversión, ¿no? Y muchos ni siquiera tenían nula noción. Y la verdad es que Blue fue una coincidencia. Es Blue Horizon Ventures. Ahorita platico un poco de ellos, pero ellos de pronto empezaron a volver. Es un fondo que se abrió hace prácticamente 2 años. Y antes de esos 2 años, pues ya empezaron a hacer como ese scouting de proyectos interesantes en países emergentes, ¿no? Sobre todo en Asia y en Latinoamérica. y llegaron conmigo por medio del website, ¿no? A veces lo importante de este tipo de cosas, ¿no? Que por ahí puede llegar un contacto como estos y empezamos a desarrollar las conversaciones. Fue más de un año, ¿no? Es un proceso bastante lento. En las primeras etapas, creo que son las más lentas, una pre-serie A, un seed funding, una serie A, son muy lentas porque es esos primeros encuentros, ¿no? Ese primer jugador que va a decir, yo confío en el emprendedor. Y aquí los elementos, creo que para ponerlo también más abierto de lo que, en este caso, buscan ese tipo de fondos, son tres. Es tu infraestructura, bueno, tu infraestructura operacional, si tú la tienes o es, digamos, una tercería. Esa primera parte del modelo les llama la atención. Segundo, obviamente, tus métricas, tu tracción, ¿no? La parte de crecimiento que estás generando, el desplazamiento en piso, cuántos puntos de venta. Al ser food tech, al final del día nos movemos como una CPG, como una cualquier otra empresa de alimentos en redes de distribución. Entonces, le habla cuántos puntos de venta tienes, cuál es la rotación en piso, cuál es tu portafolio. Habla el tercer punto a la plataforma de propiedad intelectual. Se enfocan mucho en eso. Si tienes trade secrets, si tienes patentes, si tienes registros de marca. Entonces, ahí fue donde también logramos desde esa primera etapa temprana de Harvest. Fue de las primeras cosas que hicimos y, por suerte, fue de las cosas que nos ayudaron a reforzar mucho en esta etapa. La parte tech, ¿no? Y ya, por último, pues, es el equipo, ¿no? ¿Quién es el equipo? ¿De cuáles son los motivos? Y creo que con Blue fue un match muy interesante porque es un fondo especializado en temas de food tech, ¿no? Y es un fondo basado en Suiza. Es parte de Blue Horizon Corporation. Y en este enfoque, pues, también le habla a que no solo entendían de la industria, sino nos ponía en el epicentro de lo que está pasando a nivel global, ¿no? Son el segundo fondo más importante en el sector de food tech. Entonces, logramos cerrar la ronda de inversión sobre un proceso que se dio en pandemia, que eso le agrega una extra presión, ¿no? Porque, pues, todo el mundo está corriendo, todo el mundo está incendiando la casa, ¿no? Casi, casi, y era un punto importante de cerrar esto. Lo logramos cerrar ahí y la verdad es que hasta el día de hoy, pues, por un lado, ha ayudado a reforzar mucho la confianza en lo que estamos haciendo y ahorita platicamos un poco de los cambios, pero también le ha hablado mucho a que muchos fondos en México abrieran los ojos y decir, oye, resulta que sí hay una oportunidad, ¿no? Entonces, dando un dato duro, el gap de inversión más grande entre México y Estados Unidos a nivel de venture capital está en food tech. Son 2.500 millones de dólares y es la industria que más ha crecido en el último año en todas las techs en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso ha hecho que en este año, curiosamente, pues ahora sí, food tech es parte del top 3 de tesis de inversión de casi todos los fondos, ¿no? Entonces, creo que pues es así un poco, va cambiando los tiempos y va cambiando las tendencias de consumidor, pero fue un poco a grandes rasgos, y si quieren entrar más a detalle del proceso, lo podemos platicar más, ¿no?
Justo quisiera preguntarte, o sea, como que ya nos platicaste un proceso de cuando medio iniciaron al día de hoy. Quisiera desglosar un poquito más.
Claro.
Porque regresando a esta cuestión del triple impacto, con muchas personas que nos pueden estar escuchando están en dos de estos pilares como muy bien. Y luego la parte económica es una de las principales cuestiones en las cuales cojean,
sí, ¿no?
Y creo que en este punto, digo, ustedes son un gran ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas de manera correcta, sí, y lograr también esta cuestión económica. Y entonces quisiera preguntarte, desde la experiencia, ¿cuáles fueron los puntos primordiales en los cuales se tuvieron que enfocar para dar ese salto antes de cruzar esa línea?
Claro, buenísimo. Creo que, a ver, el primer gran punto es, en inglés se escucha más bonito, que es cash is king, pero en español es el flujo manda, ¿no? Entonces, cuando estás previo a un levantamiento, pues puedes tener la oportunidad más grande, pero si no logras gestionar tu flujo de manera correcta, se queda en una gran oportunidad, ¿no? Y ese flujo se conecta a la generación de tracción, ¿no? Que es, ¿qué indicadores son los que van a demostrar que hay tracción en el proyecto, ¿no? Porque rara vez, y más en etapas como la nuestra, que es food tech, se invierte desde etapas seed en México, ¿no? Creo que ya ahora se ha abierto la puerta a que ya exista, pero en esos momentos no había tanto, como hemos escuchado muchos emprendimientos, de que llegas con la diapositiva, llegas con el equipo y dices, oye, quiero empezar el proyecto, ¿no? Realmente en este caso no, era demostrar que el producto ya está en piso, que el producto ya está creciendo, que se está rotando, que está colocado en N cantidad de puntos de venta. Creo que en el momento del levantamiento estábamos como en 550. Entonces, para dar una referencia, al día de hoy estamos en 900, ¿no? Son como parte de los indicadores que les va hablando a ellos cómo va desplazándose esto. Y hay que entender que para los fondos, previo a esto, ellos quieren ver ya tres partes, ¿no? La parte de tracción, la parte del equipo y la parte de la propiedad intelectual. Y algo que es muy claro es ellos nunca van a invertir si solamente hay propiedad intelectual y hay un equipo. O sea, quieren ver siempre el más importante y el único y el que va a mandar es la tracción, ¿no? Entonces, si la tracción manda, posiblemente a lo mejor el equipo y la propiedad intelectual todavía no sea tan relevante, ¿no? Entonces, fue lo primero que tuvimos que crear y fue por eso que posiblemente nos tardamos más tiempo en el levantamiento porque teníamos que llegar con los mejores números posibles en nivel de revenue. Datos duros importantes es generalmente los fondos van mucho 3, 4X, bueno, 2, 3X, digamos lo más conservador, 2, 3X a tu monto de facturación. Y es importante para ellos estructura de márgenes y obviamente también pues mucho el tema del emprendedor, ¿no? Y yo creo que en ese caso antes era mucho el tema del pedigrí en México. O venías de una empresa muy grande, o venías de haber hecho un MBA muy importante en una Ivy, pero era muy raro que gente que no viniera de estos dos casos tuviera acceso al levantamiento, ¿no? Y creo que eso es algo que ha cambiado porque cada vez hay más emprendedores que no necesariamente tienen ese pedigrí, pero demuestran la atracción. Entonces, si hay esa atracción, permite que haya ese levantamiento, ¿no? Y creo que eso es algo que también es muy sano que esté cambiando porque pues, al final del día la oportunidad debe ser para todos, ¿no?
Quisiera como resumir en esta parte, quisiera hacerte estas dos preguntas. ¿Qué es lo importante sí. en la atracción? Y ya los dijiste, solo quisiera como definirlos como estos puntos, así como punto número uno, esto, sí. punto número dos, esto, punto número tres, esto. Y una vez que los digas, ¿qué es lo importante del equipo?
Ok, perfecto. Es velocity del revenue. O sea, no es solo tener el revenue y que estás, pero qué tan rápido estás creciendo, ¿no? Y eso, pues hay formas de demostrarlo, no solo en el dinero, sino en las métricas que le hablan a tu velocidad. Segundo, propiedad intelectual. Y tercero, ya lo del el equipo, ¿no? Y la gente que está detrás. Hablando del equipo, creo yo que, a ver, en esa etapa éramos 14 personas, ¿no? Todavía no teníamos una infraestructura ni siquiera operacional, era comercializadora. Entonces, creo que ahí fue mucho la historia de los fundadores, ¿no? O sea, demostrar que el complemento hacía un match correcto, ¿no? Desde la parte de yo con el background financiero y con la parte de control de equipos, el ingeniero Niceto con la parte de tecnología, ¿no? De esta otra parte de un know-how, ¿no? Probado en la industria de que se conoce de esto. Y esa fue como la manera en que demostramos que como líderes y como fundadores nuestras habilidades se complementan, ¿no? Entonces, esa es en una etapa muy temprana, hablando de esa etapa. Y ahora es otra etapa porque tienes que demostrar que se escalaron los equipos y que hay otros líderes que complementan las habilidades que obviamente ni él ni yo tenemos, ¿no? Entonces, ahorita podemos platicar de esa otra etapa, pero es súper importante poder delegar rápido y poder reclutar a los mejores talentos posibles, ¿no? Y creo que esa es la clave de también donde entra la otra parte del impacto, ¿no? Que es poder demostrar que en ese tipo de emprendimientos también hay empleos extremadamente bien pagados, hay muy buenas prestaciones y hay oportunidades de crecimiento, ¿no?
Quisiera hacerte nada más una última pregunta de seguimiento aquí.
Claro.
Esta cuestión, dijiste, punto clave de velocity.
Claro.
Para ustedes, ¿cuál fue la clave para lograrlo?
Nosotros manejamos en su primera etapa una fórmula de crecimiento que fue expansión agresiva de puntos de venta e introducción de nuestros lanzamientos de categoría de productos. Entonces, esas dos le hablaron a tres métricas, que era número de puntos de venta, rotación de sell out, que es la venta en piso, y eventualmente nuestro selling, que ya fue la facturación y el revenue neto, ¿no? Esas tres se conectan con nosotros y con cualquier empresa de producto de alimentos, ¿no? Entonces, es lo interesante porque tampoco tienes que estar inventando la rueda a la industria de qué métricas, ¿no? O sea, creo que ahí, entendiendo la industria en la que estás participando, sabes cuáles son o puedes entender muy bien cuáles son esas variables. Y una vez que las entiendes bien, es cómo las vas desarrollando, pero no necesariamente en todas las etapas la fórmula tiene que mantenerse, ¿no? O sea, ahorita nosotros ya pasamos de esa estrategia de expansión agresiva de puntos de venta a mucho tema de profundidad en la velocidad, ¿no? Que ya es otro tipo de esfuerzos que van alrededor para desarrollar esa cantidad de puntos de venta, ¿no? Pero en esa primera etapa, esa fue la fórmula que nos dio el crecimiento, ¿no?
Gracias.
Yo quisiera indagar un poquito, Aldo, en esta parte de los puntos de venta. creo que es algo de lo que venimos hablando a lo largo de este capítulo, ¿no? Es decir, hace 5 años era impensable. Y yo me acuerdo que nosotros ya empezábamos a abrir los ojos, ¿no? Es decir, cambiar nuestra alimentación y buscábamos alternativas. Una de mis mejores amigas se convirtió en vegana, ¿no? Y decía, Carla, es un dolor, sí, dolor de cabeza encontrar. Y para llegar a este capítulo siempre pues, nos preparamos, ¿no? Y platicamos con amigos que son veganos, pero que llevan siendo veganos desde hace 16 años. Y que te dicen, no había nada.
Exacto.
Era muy frustrante, exacto, porque no había nada. Y entonces sí, su alimentación estaba sumamente restringida, ¿no? La capacidad de innovar, todo. Pero entonces mi pregunta, lo que quiero encaminar es, tú vas a un supermercado, ¿no? Y entonces ahora encuentras Heartbest y encontrarás a lo mejor algunas otras alternativas. Pero ¿cómo ha sido este proceso, Aldo? Supongo que ha sido muy complejo el poder, ¿cómo le vendes a una cadena enorme? Es decir, apuesta por un queso que es diferente.
Claro.
Que cuesta más porque tiene otras propiedades, porque estoy hablando de un comercio justo, porque estoy hablando de una innovación alimentaria. Y creo que eso es una parte bien importante porque hablamos con muchos emprendedores de la industria que están buscando innovar, ¿no? En temas de proteína con origen, pues sí,
brillo,
sí, ¿no? Y es una lucha constante de decir, es que no me abran las puertas. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso de llegar, de tocar puertas y decir, hey, confíen en este producto, que ahora lo podemos ver como algo normal, pero hace 5 años, cuando inició todo el proyecto,
fueron ustedes los que estuvieron abriendo las puertas.
Sí, a ver, creo que justo, y eso le habla también hasta un compromiso más grande de demostrar, porque si nosotros no lo hacíamos bien, pues más puertas se iban a cerrar para otras personas, ¿no? Entonces, lo primero ahí con este tema era entender muy bien cómo trabajan las cadenas, ¿no? Que al final del día trabajamos con los supermercados y con los clubes de precio y nos teníamos que adaptar a cómo ellos ven las propuestas, ¿no? Y cómo ellos ven las propuestas en etapas muy tempranas es, primero, ¿cuál es el tamaño del mercado? ¿Cuál es la oportunidad del mercado? Entonces, desde ahí, si la canalizábamos hacia veganos, vegetarianos, ellos iban a entender que era un nicho y no iba a entrar al producto, ¿no? Porque sabemos que los veganos y vegetarianos son parte de esto y van a buscar ese producto, pero ellos tienen que entender que la oportunidad es más grande. Y como se ha venido manejando el discurso a nivel global, y creo que es lo que ha venido abriendo las puertas también en Latinoamérica y en otros países, es el enfoque es hacia el total de la industria, ¿no? Al día de hoy, dairy o lácteos en México vale arriba de 14 billones de dólares, ¿no? A nivel global, estamos hablando de cantidades ya mucho más grandes, obviamente, pero hablando de México, ese es el monto. Y a nivel global, el 4% de la parte de plant-based dairy ya es representado del total de la parte animal, ¿no? En Estados Unidos es el 12% y en México al día de hoy es el 2.4%. Entonces, esos gaps de crecimiento, ahí es donde está la oportunidad de cómo la parte de las alternativas están empezando a comer mercado del tamaño del pastel grande, que es la industria láctea, ¿no? Y cómo lo que está pasando es que muchos consumidores que habitualmente consumían productos lácteos están brincando a la parte de alternativas, ¿no? Entonces, ¿cuál era la manera de desarrollar cada cliente? Fuimos agarrando un cliente a la vez, ¿no? No fue decir, vamos a mandar el producto a 500 tiendas y vamos a ver qué pasa, ¿no? Nuestro primer cliente fue Chedraui, de hecho, y nos costó mucho trabajo empezar con uno. O sea, igual, la primera etapa era todo el mundo con sus dudas, aunque me platiques todo esto, pues, suena muy bien, pero pues, ¿qué le vas a meter? ¿Cuánto le vas a invertir? Todo eso es lo que más les preocupa, ¿no? Y ya pudiendo abrir la puerta con Chedraui, lo primero siempre son pruebas de 3 meses y es in and outs. Entras, tantos puntos de venta y me demuestras que el producto se mueve y si no lo haces, pues vas para afuera, ¿no? Entonces, ese enfoque a cada cliente, a desarrollarlo de manera correcta desde etapas muy tempranas y hacerlo muy bien uno a la vez, fue lo que nos permitió ir ganando la confianza porque también se va corriendo la voz de que en uno se hizo bien y cuando vas con los otros ya tienes tu data de niveles de rotación, desplazamiento y todo eso fue cuerpeado de temas de campañas digitales, tema de degustaciones. O sea, fue como ir cruzando lo que le llamamos en ese momento Research Online, Purchase Offline, que es no hay venta directa de producto porque es ir al supermercado y comprarlo en el piso. Ahorita ya cambió bastante la dinámica post-pandemia, ¿no? Pero en ese momento era mucho de la compra física. Entonces, teníamos que conectarlo con degustaciones, con campañas para segmentar a esos puntos de venta. Y conforme fuimos abriendo la puerta con cada uno, se fue haciendo el caso de éxito. Primero con quesos. Esa fue nuestra primera categoría. Entonces, fue la más compleja porque todavía no había quesos. pero es algo que ha repercutido al que día de hoy seamos los líderes en la categoría de quesos. Nosotros tenemos arriba del 70% del market share. Entonces, ya también le habla a cómo hemos venido desplazando a jugadores internacionales y cómo hemos venido dando un servicio puntual en México con infraestructura propia, con equipos propios. Entonces, creo que eso es también lo que ha ayudado a ganar mucha confianza, pero pues ha sido una relación que hemos venido trabajando desde el día uno con cada uno de estos jugadores, ¿no?
Claro. Siempre digo que el podcast se vuelve como mi dosis de energía, ¿no? Como esta, sí, como inyección de esperanza, creo que lo llamo así, y siempre revisando, ¿no?, capítulos anteriores y temporadas anteriores, creo que si pudiéramos resumir la participación de Carla era, me encanta, y es real, ¿no? Es increíble escuchar cómo a veces en retrospectiva podemos ver a esto que nos enfrentamos en un inicio, que seguro te quitó muchas noches de sueño.
Es lo, ¿no?, que iba a decir justamente, o sea, escucha todo muy bonito y ahorita lo hablamos bien tranquilos, pero todo emprendedor sabe que si está en esa etapa, sabe que es la más pesada de la historia de cualquier emprendimiento, ¿no? Realmente es mucha chamba, pero pues siempre va a seguir siendo chamba, entonces pues es acostumbrarse a ese ritmo de trabajo, ¿no? Y disfrutar lo que estás haciendo.
Justo hacia ahí iba, y era esta parte de, está tan alineado a lo con un propósito, ¿no? Con una creencia que fue algo impactante para tu familia, la enfermedad de tu papá, y el decir cómo ahora eso se tradujo en un propósito de vida, en un motor de cambio. Y creo que a veces, creo que ese es el principal problema, porque tenemos cifras alarmantes de por qué los emprendimientos en México no funcionan. Y es porque lo estamos haciendo por el recurso. Y no estoy peleada, para nada estoy peleada con el tema de la rentabilidad. Al contrario, si no es rentable, no existe. Pero cuando está tan arraigado a el corazón, el alma, el estómago, ¿no? ¿Y cómo traducimos a veces estos momentos que nos marcaron en una oportunidad? ¿Cómo tomamos el 100% de la responsabilidad? Y creo que es una de las cosas de las que más hablamos cuando damos cursos de liderazgo, ¿no? Cuando capacitamos líderes y cuando nos enfocamos a esto que a Pablo y a mí nos ha movido toda la vida. Pero hemos encontrado que es este pilar central el que te dice, ahorita hablamos de degustaciones, de Chedraui, lo que sea, pero me los puedo imaginar perfecto en Chedraui a ustedes, ¿no? Dando degustaciones, buscando, ¿no? Analizando qué es lo que está pasando y encontrando soluciones. Y ahorita lo podemos platicar como algo lejano con una empresa, ¿no?, que ya recibió un fondo de inversión. Pero no perder nunca el enfoque de decir, hace unos años éramos así. Y creo que eso no solamente nos aterriza, sino también da esperanza a otros proyectos a decir, sí se puede, ¿no? Es posible, y hacer los negocios desde esta manera también es posible. Si te gustó este capítulo, por favor, compártelo. Por favor, dale difusión. Síguenos en
capitalista.consciente en Instagram.
Y ahora mucha gente nos pidió la parte de queremos ponerle cara a la persona. Y entonces tenemos nuevo canal de YouTube, también donde vas a poder ponerle cara a Aldo, ¿no?, a nosotros, y aprender, seguir aprendiendo. Nuevo sitio web con un chorro de herramientas, ¿no? Nos han pedido herramientas, nos han pedido muchas más cosas para seguir aprendiendo. Entonces, si te gustó este capítulo, te pedimos que le des difusión, porque creo que todos podemos ser conscientes en este sistema capitalista. No estamos locos, no estamos solos, pero sobre todo, sí se puede.
Último, quisiera compartir que estamos conectados con toda una red de consultores enfocados a proyectos conscientes. Y en la parte de la página, en una sección de la página, puedes hacer cualquier tipo de pregunta. Y la intención es que vamos a ir respondiendo este tipo de preguntas en los diferentes espacios. En el podcast, en las redes, en la misma página, en el mailing mensual. Por si tienes algún tipo de duda, nos vamos a acercar con un experto y vamos a contestarla desde la conciencia en los negocios. Muchas gracias y hasta la próxima.
Esta temporada es presentada por CBJ, Conscious Business Journey, acelerando la transformación para un ecosistema de negocios conscientes a través de la capacitación de líderes y consultores en fundamentos del capitalismo consciente.